Este es nuestro primer servicio del año 2024. Y llegaste en un día muy, muy especial, en particular el día de hoy, porque estamos iniciando hoy 21 días de ayuno y oración. 21 días de ayuno y oración. Y les voy a decir algo bien tonto. Mi esposa y yo esperamos con emoción este ayuno cada año. Y no porque nos encante ayunar. No porque nos encante, ay, qué machine el ayuno. No porque nos encante ayunar, sino porque cuando hemos sido fieles en nuestro caminar con Dios por medio del ayuno, hemos visto de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, ha obrado en mi vida personal, ha obrado en mi matrimonio. He oído historias de cómo Dios ha obrado en la vida de la gente que nos rodea durante estos tiempos. Así que, ¿cómo no emocionarte? ¿Cómo no mirar este tiempo con emoción y con anhelo de todo lo que hemos oído de cómo Dios obra en la vida de las personas durante este ayuno? Pero lo más importante, lo más impresionante, más bien decir, es que tenemos una oportunidad durante este ayuno de ver cómo la creación física de Dios interactúa con la creación espiritual de Dios. Y tú y yo, siendo seres que vivimos en esa intersección de lo físico y lo espiritual, nos presenta como una oportunidad de poder ver de cómo una disciplina física afecta lo espiritual. Y este concepto lo vemos de manera muy práctica en Éxodo 17, durante una batalla de Israel en contra de los guerreros de Amalek. Lo leemos en el capítulo 17, empezando el versículo 9. Dice: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear en contra del ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. La vara que Moisés usó para liberar a los israelitas de las tierras de Egipto. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó en contra del ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en sus manos, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y les sostuvieron sus manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y como resultado de eso, dice la Biblia, Josué aplastó al ejército de Amalek en batalla. ¿Cuántas veces has estado tú en medio de una batalla personal, en medio de tu batalla en el día actual, y que no tienes nada más que hacer, no se te ocurre nada más que hacer, más que levantar tus manos en oración? Podemos ver en esta ocasión de cómo la adoración y oración de Moisés en el espíritu afectó la batalla en lo físico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una conexión que existe con lo que hacemos en lo físico y lo que experimentamos en lo espiritual. Y mientras estamos en esta vida, tú y yo, mientras estamos en este lado de la eternidad, es una conexión que no podemos desenlazar. Así que la Biblia nos enseña que somos individuos físicos de carne y hueso, ¿no? Lo que nos tocamos, lo que vemos, lo que nos duele. Somos individuos físicos de carne y hueso, y a la vez somos seres espirituales con una alma y un espíritu que desea estar en conexión con Dios, que desea constantemente estar en comunión con Jesús. El comienzo de un año nuevo nos presenta con nuevas oportunidades de hacer cambios en nuestras vidas. Y normalmente hacemos propósitos de año nuevo, ¿no? Hacemos propósitos de año nuevo para realizar cambios en nuestra vida, para realizar cambios en nuestro ambiente. Pero lo triste es que el 80% de personas, el 80% de personas abandonan su propósito de año nuevo antes de que se termine el mes de febrero. ¿Cuántos propósitos de año nuevo has abandonado? ¿Cuántos propósitos, how many New Year's resolutions have you given up on? ¿Cuántos propósitos de año nuevo has abandonado? ¿O cuántas veces has hecho el mismo propósito de año nuevo cada año, diciéndote, haciéndote coco wash tú mismo, ahora sí, este va a ser el año? Ahora sí, este va a ser el año en que, fill in the blank, llenen ahí el espacio. Ahora sí, este va a ser el año en que por fin voy a... Y 80% lo abandonan antes de terminar el mes de febrero. ¿A poco no anhelas hacerlo por fin este año? ¿A poco no anhelas hacerlo bueno este año? ¿A poco no anhelas ver esos cambios? ¿A poco no anhelas hacer una mejor persona este año? ¿Un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo? ¿A poco no anhelas por fin hacerlo bueno este año? Para realizar los cambios que deseas en tu alrededor, primero tienes que empezar en ti. Para poder realizar los cambios que deseas ver en tu alrededor, primero tienes que empezar en ti, en mí. Porque sí te has dado cuenta, ¿no? Sí te has dado cuenta que tú has participado en cada mala decisión que tú has hecho. Y quizás ha habido influencia de otros a nuestro alrededor, quizás tenemos que autoexaminarnos y a ver quiénes son nuestras amistades. Pero tú has participado en cada mala decisión que tú has hecho. Así que el problema está en mí. Dice el apóstol Pablo, el problema está en mí. Lo leemos en Romanos capítulo 7. Dice Pablo, el problema está en mí porque soy demasiado humano. Un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Te has hecho esta pregunta? Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Te has preguntado, mí mismo? ¿Por qué haces esto? Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces, dice Pablo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive dentro de mí. Y aquí está la clave de por qué fallamos tanto en nuestros deseos de mejorar. Aquí está la clave, dice Pablo, porque le ponemos mucho énfasis y energía en los cambios físicos sin darle importancia a nuestro espíritu. Le ponemos mucha energía, mucho énfasis, mucha atención a los cambios que queremos ver en lo físico sin darle mucha atención a lo que nuestro espíritu necesita. Cuando son estos cambios en nuestro espíritu, cuando son los cambios espirituales, que mejoran las decisiones que tú haces terrenales. Sigue diciendo Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, cuando la Biblia habla de nuestra naturaleza pecaminosa, está hablando de nuestro cuerpo, de nuestra carne. O somos dirigidos por nuestro espíritu, o somos dirigidos por nuestra carne, por lo físico. Y los deseos de la carne son deseos muy, muy egoístas. Solamente busca satisfacer los deseos de la carne, sin darle importancia a lo demás. Dice Pablo, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ese es el apóstol Pablo, el que lanzó todas las iglesias en todo el mundo gentil. Sigue diciendo, ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Así que no podemos encontrar el éxito de nuestros propósitos de año nuevo. No podemos ver los cambios en nosotros, no podemos ver los cambios en nuestro ambiente sin primero confrontar el pecado en mi vida y ocuparme de mis necesidades espirituales. Y ahí es donde entra el ayuno. Dice el versículo 21. He descubierto el siguiente principio. Aquí está la conclusión de este discurso que está dando Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida, de que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal, amo la ley de Dios, créenme, amo a Dios. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Está hablando de esta guerra entre cuerpo y espíritu, entre lo físico y lo espiritual. Esa intersección donde tú y yo vivimos. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Hay una guerra constante dentro de mí, dentro de ti, en cual se opone cuerpo, tu cuerpo en contra tu espíritu. Pero gracias a Dios, dice Pablo, gracias a Dios, que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Hay una guerra constante dentro de mí y dentro de ti, en donde se opone tu cuerpo, lo físico, en contra tu espíritu, en el ambiente espiritual. Y tenlo por seguro que cuando hay una guerra entre entre cuerpo y espíritu, cuando los dos nos quieren liderar, hay una guerra. Y cuando hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu, ¿quién crees que va a ganar siempre? Cuando hay una guerra entre tu cuerpo y entre tu espíritu, siempre, siempre, siempre va a ganar el que esté más alimentado. El que esté más alimentado. Así que el ayuno nos ayuda a darle prioridad a la alimentación de nuestro espíritu. El ayuno es una disciplina física que afecta a lo espiritual. El ayuno es donde nosotros como seres espirituales podemos tomar el control y alinear nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que ambos estén enfocados en buscar de Jesús, en buscar de Dios. En el ayuno es el tiempo donde podemos desconectarnos del mundo y conectarnos con Jesús. Así que si te estás preguntando qué sigue en mi vida, en mi relación con Dios, qué es lo que sigue, los invito al ayuno. Si te encuentras en esos ciclos viciosos de que siempre quiero hacer lo que está bien, pero siempre me encuentro batallando con esta misma área de mi vida, con este mismo pecado, con estas mismas batallas, te invito al ayuno. Si quieres experimentar la presencia de Jesús en una manera de que nunca la has experimentado en tu pasado, en tu relación con Dios, te invito al ayuno. Es difícil. Es difícil, es un sacrificio. Pero te prometo que Dios va a honrar ese sacrificio que haces. Dice Romanos 12: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la gran misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo como adoración espiritual, dice Pablo que Dios lo recibe como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y es ahí en ese ambiente donde podemos ver cómo esta disciplina física afecta tu vida espiritual. Y hay varias maneras de participar en el ayuno. En toda forma es importante de hacerlo de manera sana, tomando en cuenta tus necesidades médicas, especialmente si hay restricciones de parte de tu doctor. Pero hay varias maneras de participar en el ayuno. Una de las maneras de la que la Biblia habla es el ayuno completo. El ayuno completo es nada de comida, solo líquidos. Es la manera de que Jesús ayunó el desierto por 40 días. Nosotros estamos haciéndolo por 21. Moisés lo hizo en el desierto por 40 días. Ese es el ayuno completo. Otro tipo de ayuno es un ayuno parcial. Y es donde lo hacemos de ciertas horas o de ciertas comidas. El ayuno que nosotros estamos promoviendo aquí como iglesia, en el cual estamos invitando, se llama el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es un ayuno basado en la historia de Daniel, cuando decidió no comer la comida contaminada del rey de Babilonia. Y lo leemos en el primer capítulo de Daniel. Dice: durante este tiempo, Daniel estaba hablando, denos ustedes de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con los de los jóvenes que comieron la comida del rey. Y el encargado de cuidarlos aceptó hacer lo que Daniel les propuso. Y diez días después, Daniel y sus amigos se veían más sanos y más fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que comía el rey. Entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y comer, y en vez de eso le daba a comer verduras. Así que el ayuno de Daniel es sencillo. Evita la carne, levadura, comida procesada, azúcar, y se enfoca en lugar en comer frijol, lentejas, granos, frutas y verduras. ¿Por qué me están mirando así? ¿Qué pasó? Como que le robaron la energía. Yo soy el enfermo aquí. Se enfoca en comer frijol, lentejas, granos, frutas, verduras, pan preparado sin levadura y agua. En la página de internet de la Iglesia Vida, iglesiavida.org, ponieron información ahí sobre todo lo que tiene que ver sobre el ayuno de Daniel. Habla un poquito más de los pasajes bíblicos y de dónde se toma, de las instrucciones de qué comer, de qué evitar, recetas. No me dijeron si hay recetas, pero va a haber recetas. Igual en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, estén checando ahí para que tengan un poquito más de información del ayuno de Daniel. Pero lo más importante, lo que me quiero enfocar, es de que no olvidar de que esto es una disciplina física para desarrollar nuestra vida espiritual. Así que una restricción de comida es solamente una dieta, ¿no? Y nosotros no estamos buscando una dieta, ¿verdad? Déjame que se me vayan todos los chistes inapropiados. Nosotros no estamos buscando una dieta, ¿verdad? Estamos buscando un encuentro con Jesús. Ese es el fin donde vamos. Estamos buscando un encuentro con Jesús. Así que junto con el ayuno vamos a estar alimentando nuestro espíritu. Así que ¿cómo podemos? La pregunta de hoy, ¿cómo podemos alimentar a nuestro espíritu? Y es muy fácil y corre igual que alimentando nuestro cuerpo. Así como a tu cuerpo le da hambre y sed, a tu espíritu le da hambre y sed. A tu cuerpo le da hambre, ¿y qué le das? Un taco, ¿no? Una torta. A tu espíritu, ahí se emocionaron otra vez. A tu espíritu también le da hambre, pero le da hambre de la palabra de Dios. Y ese es el punto número uno. Vamos a terminar aquí bien pronto porque me estoy aguantando la tos violenta que traigo por dentro. A tu espíritu también le da hambre de la palabra de Dios. Y vemos aquí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice Jesús. Las escrituras dicen, la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que junto con el ayuno, junto con las restricciones de comida, en el lugar de comer lo que normalmente comemos, vamos a dejar que nuestra panza, que el hambre, nos lleve alerta de cuándo es tiempo de pasar tiempo con Dios. En vez de pasar tiempo comiendo lo que normalmente comemos, es tiempo de alimentar a nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y en la manera más fácil que se me hace a mí es con la aplicación, The Bible App, en tu teléfono, que en cualquier teléfono, cualquier aplicación lo puedes descargar. Y puedes buscar diferentes planes de lectura de la Biblia. Incluso hay planes específicamente para 21 días de ayuno. Y ahí te da la escritura, te da un pequeño mensaje. O puedes empezar en la Biblia leyendo por capítulo. Yo también muchas veces recomiendo que si no sabes dónde leer en la Biblia, si prefieres algo más en tu Biblia física en vez de algo electrónico, te recomiendo el libro de Juan, un capítulo al día. Empieza a leer la historia de Jesús, de sus principios, de su ministerio, de las palabras de Jesús. Y mientras estás haciendo eso, invita al Espíritu Santo a que te hable. Antes de sentarte a leer, cuando estás enfrente, cuando tienes tu plan de lectura lista, cuando tienes tu Biblia ahí lista, abierta, toma un pequeño pausa y habla con Dios. Habla con el Espíritu, invítelo a que sea parte de este momento contigo. Invítalo, dile: Espíritu Santo, háblame, enséñame algo nuevo en lo que voy a leer. Pídele dirección. Si tienes una pregunta, una oración específica que le estás presentando a Dios durante estos 21 días de ayuno y oración, dile: Dios, ocupo dirección en esta área de mi vida específica. Invita al Espíritu Santo a que te dé sanidad, a que te dé restauración. Para ayudar en alimentar tu espíritu por medio de la palabra de Dios, vamos a estar haciendo devocionales en línea todos los martes a las 6 p.m. Por Instagram, Facebook. Los invito a que se conecten con nosotros por en línea los martes a las 6 p.m. Pero eso es un día a la semana, ¿no? La idea es que ustedes cada día estén buscando de Dios por medio de la palabra. Así que ese fue el punto número uno de cómo alimentar tu espíritu. Tu espíritu tiene hambre de la palabra de Dios. El punto número dos, y nomás son dos el día de hoy. Punto número dos, tu espíritu tiene sed de Jesús. Así que como cuando tu carne le da sed y le das agua, ¿agua o qué? ¿Coca? En mis tierras desayunan con la coca. Dile no a la coca. Cuando tu cuerpo le da sed, le das agua. De la misma manera, cuando tu espíritu tiene sed, le tienes que dar agua. Tu espíritu tiene sed de Jesús. Dice Juan capítulo 4, y este es Jesús hablando. Dice: todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esa es la agua que Jesús da. Y esto, y para poder tomar de esta agua que nos da Jesús, eso requiere estar en comunión con Jesús, y eso le llamamos oración. Cuando hablamos con Jesús, estamos orando. Así que cuando estés leyendo tu lectura, cuando estés pasando tiempo en la palabra de Dios, ora con Jesús, busca momentos antes y después de simplemente hablar con Dios. Y si nunca has tomado tiempo de sentarme a hablar con intención a hablar con Jesús, te recomiendo 2 minutos. Se oye sencillo, se oye, ay, pues eso no es nada. Pues si quieres orar más, ora más. Ora más. Pero si nunca lo has hecho, puede ser un poquito awkward o difícil, o qué digo, o se me acaban las palabras. Pues te recomiendo que empieces con 2 minutos. Si quieres poner tu timer, tu reloj, 2 minutos, y vas a ver de cómo cuando creas ese hábito de hablar con Dios por 2 minutos, 2 minutos se convierten en 3, en 4, en 15 minutos después, y te vas a ver que como todavía sigues orando con Dios, hablando con Dios, platicando de tus problemas del día. De la misma manera, te invito a que le digas al Espíritu Santo, que le pides al Espíritu Santo que demuestre pecado en tu vida. Te pido que en tu oración con Jesús, en tu oración con el Espíritu Santo, que le pidas: demuéstrame el pecado en mi vida. Estamos hablando, ¿no?, que no podemos progresar en nuestros propósitos de año nuevo, no podemos progresar en nuestra vida sin primero tomar en cuenta en mí los problemas que están en mí, sin primero tomar en cuenta el pecado en mi vida. Pero muchas veces no sabemos cuál es el pecado en mi vida. A veces lo evitamos porque pues causa mucho dolor pensar en eso, pero a veces no lo tocamos porque no sabemos cuál es. Y esa es la importancia del Espíritu, de invitando al Espíritu Santo en tu vida para que te ayude a descubrir el pecado en tu vida que todavía no has confesado. Pídele perdón al Espíritu Santo. Y también que te enseñe a quién le tienes que dar el perdón. Para ayudar con esto, estamos haciendo noches de oración los miércoles a las 7 p.m. durante este ayuno. Noches de oración los miércoles aquí en Iglesia Vida a las 7:30. Y los invito, es un momento donde puedes venir a simplemente a orar, a ser orado por, a orar por otros, a traer tus cargas. Cuando Dios te empieza a enseñar pecado en tu vida que tienes que confrontar, este es un ambiente donde puedes venir y traer ese, esa carga, a pedirle perdón a solas con Dios. Pero igual, no nomás lo hagan los miércoles, sino que cada día, mientras están leyendo su lectura, mientras están ayunando, estar en oración con Jesús, porque en esa conversación que tienes con Jesús, le estás dando de beber a tu espíritu. Y todo lo que hacemos, todo esto lo que hacemos, es con el fin de tener un encuentro con Jesús, que suena emocionante y lo es, y sí lo es. Pero cuando estamos frente en frente con la luz del mundo, se iluminan áreas oscuras de nuestras vidas. Cuando estamos frente a frente con la luz del mundo, quien es Jesús, se iluminan áreas oscuras de nuestras vidas, las áreas ocultas de nuestras vidas, del pecado que te impide progresar, y esto puede ser un poquito intimidante. Y esto puede ser un poquito intimidante. Donde quiera que Jesús se presentaba, se juntaba una multitud alrededor de él. Donde quiera que él iba, milagros lo seguían. Así que en cada región que Jesús iba, las historias y rumores de Jesús recorrían por toda la área. Así que se juntaba una multitud de personas queriendo ver y experimentar la presencia de Jesús. En esta ocasión, se juntó una multitud en el templo mientras Jesús enseñaba. Y mientras Jesús enseñaba en el templo, en medio de la multitud, los maestros del templo, los maestros de la ley, arrastraron a una mujer enfrente de Jesús, una mujer que le habían descubierto en el acto de adulterio. Y así como se la encontraron, así la arrastraron y así se la presentaron enfrente de Jesús, en medio de toda la multitud. Una mujer en medio de su pecado. Dice Juan capítulo 8 que los maestros de la ley intentaban darle, tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero lo que los maestros no se daban cuenta es que cuando logras identificar el pecado en tu vida, no hay mejor lugar que puedas estar más que en la casa de Dios, en presencia de Jesús. Jesús dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando con los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús mira alrededor, mira a la mujer y le dice: ¿nadie te ha condenado? Ella le dice: no, Señor, nadie, nadie me ha condenado. Jesús miró alrededor y dijo: pues tampoco yo. El único que podía condenarla dijo: yo no te condeno. Puedes irte, pero ya no vuelvas a pecar. Estos 21 días de ayuno y oración puede ser la clave para tus propósitos de año nuevo. Puede ser el siguiente paso en tu desarrollo espiritual que te ayude a conquistar los obstáculos del pecado. Y aunque pueda ser intimidante, aunque esto pueda ser intimidante, cuando logras a descubrir el descubrimiento de tu imperfección, le da oportunidad de poder ver la perfección de Jesús obrar en tu vida en una manera muy real y muy especial. Se fue la mujer, se fueron los maestros de la ley. Jesús volteó con sus discípulos y con los que quedaban ahí y les dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú siempre estás atrás de nosotros. Gracias porque tú nos ayudas a identificar el pecado en nuestra vida, sino no para condenarnos, Señor, pero para traernos la libertad que necesitamos en esta vida. Te doy gracias, Padre, porque tú me amas y tú me das el método, el modo, Señor, de traer sanidad a mi espíritu, de alimentar a mi espíritu, Señor, para poder estar en comunión contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús.